Félix Linares.
Hola, yo tampoco lo sé.
Que tú tampoco tienes ni idea, ¿no?
No, pero...
A que nosotros no conocemos el guión hasta que, nada, unos minutos antes
de enfrentarnos... Exactamente, el segundo anterior a...
Enfrentarnos a la obra, a esta cosa.
A la ejecución.
A la cosa.
Sí.
Hombre, igual también hay que decir que probablemente el guionista tampoco lo sabe.
Sí, también, seguro.
Pero antes que nosotros, sí.
Hombre, sí.
Eso
sí,
está
sí.
Claro.
Esto recuerda aquel famoso chiste de ¿qué le ha parecido la ejecución del niño? Y dice, hombre... Ejecución, igual es demasiado, pero un par de bofetadas ya se merece.
Bueno, ¿y qué te parece a ti, Bienvenido Mr. Marshall?
Pues a mí Bienvenido Mr. Marshall me parece una película histórica, por diferentes motivos. Por una parte, porque es una comedia muy divertida, muy ácida. Por otra parte, porque inaugura un nuevo ciclo en el cine español allá a principios de los años 50, que ya se sabe que no era el mejor cine del mundo y que estaba muy dirigido políticamente. Y de alguna manera estos individuos, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, los que colaboraron en la película, pues resulta que dieron un quiebro al sistema y consiguieron que a partir de entonces, tímidamente, fueran apareciendo algunos síntomas de que las cosas iban cambiando, ¿no?
Un quiebro, pero sin que se notase demasiado, ¿no?
Claro.
Que era lo que había que hacer para saltarse censuras, ¿no?
Hay que andar con cuidado con estas cosas, que los vigilantes están muy atentos. Pero claro, la historia de la película es muy curiosa porque Berlanga, bueno, Berlanga es todo un tipo, ¿eh? Berlanga nació en el año 21 del siglo pasado. Tenía un padre que era de izquierdas, pero curiosamente acabó perseguido por los anarquistas, se marchó a Argel y luego cuando volvió le pillaron los franquistas, lo metieron en la cárcel, lo condenaron a muerte. Y de hecho se cuenta que Berlanga, que estuvo en la División Azul, fue a la División Azul para conseguir que le atenuaran la pena y ver si se salvaba del patíbulo. Se salvó. Pero seguramente no por Berlanga, porque fuera a la División Azul. Yeah. Pero bueno, eso le permitió que fuera, en principio, bien visto por el franquismo. Un tío que había estado en la División Azul, pues bueno, pues en principio no será peligroso, ¿no? Ahí se juntó con este comunista, Juan Antonio Bardem, que fueron los primeros de la promoción, y juntos hicieron una película titulada Esa pareja feliz, en el año 51. También bastante crítica y con bastante mala uva, pero era en el terreno social, no en el político, ¿no?
¿Y les dejaron hacerla?
Le dejaron sí, la verdad es que no tuvieron demasiado problema. Y si el mismo Berlanga, vamos a ver, Berlanga todo el mundo dice que mentía más que hablaba, o sea que cuenta las historias de su biografía y igual no te las puedes creer todas, pero el mismo Berlanga decía que tampoco Bienvenido Mr. Marshall le dio muchos problemas. El problema se lo dio el productor porque él quería hacer una comedia con Lolita Sevilla y le contrata a Berlanga, un lince, el productor. Y entonces Berlanga llama a su amigo Juan Antonio Bardem y le dice, oye, que me han ofrecido esto y a ver si hacemos algo con esto. Bueno, pues vale, pues vamos a hacer la historia de una folclórica que llega a un pueblecito castellano y bueno, se va liando la cosa. Llamaron a Miura, Miguel Miura, el famoso dramaturgo, para que les limara un poquito algunas cosas del guión. La verdad que creo que su aportación fue muy importante en el terreno, digamos, estético, no en el de las ideas. Uh-huh. Y poco a poco fueron convenciendo al productor de que iban a contar la historia de un pueblecito castellano que Villar del Río, que...
¿Existe este pueblo?
Que va, si en realidad lo rodaron en el sitio ese donde hacen Gran Hermano, ¿cómo se llama? Guadalís de la Sierra.
Sí.
Sí, pues utilizaron Guadalís de la Sierra y le pusieron el nombre de Villar del Río. Pero lo curioso del caso es que, claro, como la idea era hacer una película sobre el Plan Marshall, los más jóvenes, algunos que nos visiten aquí, no tendrán ni idea de lo que es el Plan Marshall.
Sí, hombre, ¿sí? Eso se
¿sabéis lo
eso
que es el Plan
básico.
Marshall? No saben.
Son estudiantes de periodismo de primero y segundo.
Pero es que eso ocurrió hace mucho tiempo.
Cine. ¿Y qué? Y la prehistoria también hace mucho más tiempo. Y sabemos también cómo era el paleolítico y el neolítico.
No, bueno, el Plan Marshall fue un invento de los americanos al final de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países afectados por esa guerra. Como España no había estado en la guerra, pues no le cayó el Plan Marshall. Uh-huh. Pero se corrió la idea de que los americanos iban a llegar a España, iban a traer pues alimentos. Eran tiempos muy duros de hambre, el racionamiento había terminado el año anterior, en el año 51. O sea que esto no era una leyenda, era algo que ocurría en aquel entonces. Y entonces la idea era que venían los americanos y que había que, como los americanos solo sabían de España que había toros y flamencos, pues tenían que convertir un pueblo de Castilla en un pueblo andaluz.
El estereotipo que ellos tenían, ¿no?
Es, todos vestidos de
español,
de faralaes y con rejas en las ventanas y todos cantando canciones.
Los yanquis han venido, les talero con mis regalos. aquí a la niña bonita, va no sé qué, anda con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre, que corta el aire, y también rasca el cielo, que el conservado es seguir aire.
¡Americano!
Pues ahí va todo el pueblo a recibir a los americanos.
Esa imagen
con alegría,
es divertidísima, ¿eh?
Sí, con todos paseando sí. por ahí. Y la canción ya tiene su coña, lo del frigidaire es muy bueno. El frigidaire sería el frigorífico.
¿Cómo le llaman?
Frigidaire.
Frigidaire.
Sí, del francés.
Oye, estaba pensando mientras estabas hablando, ¿Lolita Sevilla era la amiga especial del productor?
Corren rumores, pero como no tengo documentación al respecto, no lo diré, ni lo he comentado aquí, ni siquiera te he oído la pregunta, así
vale.
que lo dejaremos.
Yo no he hecho esta pregunta.
Lolita Sevilla encabezaba el reparto, que estaba además constituido fundamentalmente por Manolo Morán, que era un cómico de aquella época, un tipo rondo y así, que era el manager de la estrella, y por supuesto por José Isberg, que era el alcalde de Villar del Río, que es el que se lleva prácticamente la parte del león, sobre todo gracias a este famoso discurso.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo como alcalde...
La explicación no llega.
No llega a dársela porque interviene el otro y ya está. Bueno, como detalle, deciros que Lolita Sevilla cobró 200.000 pesetas.
Wow, mucho, ¿no?
Uh-huh. Manolo Morán 75.000 solo y Pepe Isberg 50.000. Es decir, que se veía que la estrella era Lolita Sevilla. Tú ahora ves la película y no ves la estrella por ningún sitio, porque las estrellas son los otros, los que llevan todo el eso. Pero bueno,
el peso, ¿no?
El productor era el que mandaba y ahí estaba. Bueno, la historia se resume rápidamente. Esta buena gente monta todo ese espectáculo y al final los americanos pasan en una caravana, pasan por el pueblo por el medio, los otros se quedan con las banderitas y todo aquello, y se acabó el espectáculo y se acabó el sueño americano y se acabó todo, ¿no? La película, para que veáis que estaba aceptada por el gobierno, se mandó al Festival de Cannes, donde recibió una mención especial por el guión y fue premiada como la mejor comedia. Pero se montó un enorme jaleo porque el presidente del jurado era Edward G. Robinson, un actor muy famoso en aquella época, un actor yanqui, que había huido de los nazis al principio de la Segunda Guerra Mundial, estaba instalado allí, y por aquel entonces estaba siendo investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas. Y para demostrar que él era más patriota que nadie, cuando vio la escena, hay un plano en el que las banderas y todo se va por el sumidero, y entre ellas una bandera americana.
Wow.
El tío se levantó y dijo que quiten ese plano inmediatamente.
Que me complica la vida a mí.
Efectivamente, que se acabe esto y que lo quiten. Quitaron el plano incluso de la película. Yo lo he visto. Es un... Nada, se va otra bandera, la española entre ellas, también por el sumidero.
¿Y una curriña?
No, había curriñas.
¿Pero quitaron la escena para Cannes o en general?
En general, para su distribución internacional. Pero
¿y
bueno,
tú dónde la has visto?
Yo la vi, yo creo que la vi, o vi la versión original, yo creo recordar que la vi, la escena, y en todo caso
antes de ser mutilada.
La he visto luego sí. en documentales, porque había también otras partes que fueron muy discutidas, sobre todo los sueños. Después de que hagan sus peticiones los pueblerinos, quieren el frigidaire, pues todos ellos tienen sueños, algunos de ellos. Y por ejemplo, el cura tiene sueños con el Ku Klux Klan, que le acusan de tal. Esa parte tuvo sus más y sus menos. Hubo un sueño, el de la maestra, que se encontraba con todo un equipo de rugby que ni... Hay quien dice que llegó a rodarse y hay quien dice que ni siquiera. Berlanga nunca lo dijo. Lo que sí hizo Berlanga fue rodar eso.
¿Eso no se atrevió a rodar?
No se atrevió a rodarlo. Él, no lo sé, él sí lo hizo. En todo caso, se perdió. Nadie lo ha visto. Pero sí rodó la última película de su historia, en el año 2010, rodó un corto que se titula El sueño de la maestra y que contaba eso. Obviamente no era Elvira Quintilla o la actriz que la representaba, pero porque ya... No, todavía estaba viva, porque Elvira Quintilla murió hace muy poco tiempo. Pero bueno, contaba la historia del equipo de rugby y demás.
Una fantasía sexual.
Una fantasía totalmente sexual, porque acababa sepultada...
O deportiva, igual, yo qué sé.
No, era más bien sexual. Más bien. Sí, bueno, Berlanga decía que no la rodó para justificarla, diciendo que era imposible encontrar tíos macizos en la España del momento como lo que tendría que jugar al rugby.
¿No?
O sea que, bueno...
No iba a resultar creíble.
Bueno, en cualquier caso, la película, ya digo, vino vino a romper cierta línea oficial del cine. Después Berlanga haría Novio a la vista, Calabuch, Los jueves milagro. En Los jueves milagro tuvo también una anécdota muy curiosa porque le pusieron un censor religioso, Los jueves milagro, imagínate. Le pusieron un censor religioso y quería meterlo en los créditos como guionista, dadas sus muchas aportaciones.
¿Y pudo hacerlo?
No lo dejaron. Bueno, luego la que yo creo que es la mejor película de este hombre, que es Plácido, que es la primera que hace con Azcona. Es cierto que se habían conocido rodando otra película, Se vende un tranvía, era un corto de 28 minutos, pero bueno, luego hicieron 10 películas juntos: El Verdugo, La Boutique, Vivan los novios, Tamaño natural, La escopeta nacional, Patrimonio nacional, Nacional 3, La vaquilla y Moros y cristianos. Y luego ya Todos a la cárcel, que le valió un Goya, París Tombuctú, que es la última, que tiene un plano final de esos desconcertantes, termina con un cartel donde pone Tengo miedo, y es nominalmente la última película de Berlanga, a falta del corto ese que hablábamos antes del sueño de la maestra. Y nada, decir que los niños de Guadalís de la Sierra estuvieron encantados porque les pagaban 25 pesetas todos los días por ir al rodaje y meter bulla por allí. Que el guión se pagó a 25.000 pesetas de la época y que la película costó 5 millones de pesetas.
Claro, que es un poco caro, ¿no?
Para la época, sí, sí, sí. Pero bueno.
50.
Por cierto, también hubo un pequeño escándalo porque estos hicieron unos billetes donde aparecían las caras de Manolo Morán y Pepe Isbert, pues de dólares. Y llegaron a acusarles de falsificación de moneda. Cuentan que en Cannes, cuando estuvieron, alguien se fue al casino a jugar con esas monedas y los sacó de allí la gendarmería y los trataron de meter en la cárcel. Bueno, la verdad es que Berlanga es un tipo fantástico. Y terminaría con una anécdota. Cuentan que alguien le dijo a Franco: Berlanga es un bolchevique. Y Franco le dijo: no, no es cierto, es algo peor. Es un mal español. Anécdotas de la época.
Pues ese mal español es el que dirigió Bienvenido, Mr. Marshall, en este espacio que llamamos En Glorioso Blanco y Negro, el cine En Glorioso Blanco y Negro, hoy Berlanga protagonista. Ya aparecerá por aquí otra vez, ¿no?
Hombre, te lo por seguro.
Y Azcona también,
supongo. Bueno, por supuesto. Azcona empezó haciendo El pisito y todas aquellas cosas anteriores a Berlanga, pero luego su colaboración entre los dos fue tremenda.
Dice aquí un oyente que la mejor, El Verdugo.
Bueno, es una cuestión de opiniones. A mí también me gusta más El Verdugo, pero creo que El Verdugo está más recortada por la censura, que podía haber sido algo más, pero que es un tema tan delicado que
se nota la tijera.
En cambio, en Plácido, que quería titular Siente un pobre a su mesa, que era un eslogan de la época, cuidado. Una especie de caridad. Hombre, no le dejaron. No. Tampoco es que...
Le censuraron mucho, ¿eh?
Sí, a pesar de haber estado en la División Azul.
Ay, qué cosas. La historia y el cine. Gracias, Félix.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Goizalde.